Años de lucha y resistencia. Una semana de información. Una hora de noticias. Mil voces. En Radio Mundo Real.
Hola a todos y todas, bienvenidos a nuestro programa semanal, el resumen semanal de noticias de Radio Mundo Real, Mil Voces 253, 28 de marzo de 2014, último programa de este mes, despidiendo el mes de las mujeres y acercándonos al Día Internacional de las Luchas Campesinas. Estamos despidiendo a quien compartió además por algunas semanas en nuestra Radio Mundo Real, un compañero pasante italiano, Fabrizio Maioli, que en este momento se acaba de alejar de la mesa, pero ya lo vamos a tener, ¿verdad, Nacho? Bienvenido.
Esperemos que sí. Bueno, fue un pasaje fugaz de Fabrizio por Radio Mundo Real, pero bueno, también formará parte de los buenos recuerdos y amigos y amigas que por el mundo también va cosechando la radio. Esta semana también que fue el aniversario de la querida Camille Marigot. En el día de ayer fue, cumplió años la querida Camille, creo que 24 años, 25 años, ¿no?
No, que 21 años.
Menos, capaz. menos. ¿Qué tal?
Yo diría que 19.
No, 20, está por encima de los 20. Si no, ¿cómo la van a dejar venir hasta América Latina tan chiquita? Bueno, bienvenido, Mauro.
Gracias, Nacho. Sí, es una familia que se va extendiendo, ya podemos decir, gente que viene y pasa y deja su aporte. Y
¿cómo se extraña, Camille? Se extraña, Camille.
Sí.
Un beso entonces a la compañera, la verdad no estaba al tanto, se ve que el Facebook funciona y funciona. Felicidades, sí, sí. Para Camille entonces y feliz cumpleaños.
A mí es que eso, bueno, también es el mes del agua, ¿no? Esta semana también estuvimos con bastantes actividades. Esta semana es en particular también la semana de acción contra Mekorot, una empresa israelí gestionadora del agua allí, pero también una multinacional. Y vamos a tener información sobre eso también.
Muy bien. Y yendo a los titulares entonces, Nacho, ¿cómo empezaríamos?
Sí, nuestro programa de esta semana se inicia por Nicaragua, con lo que fuera el Encuentro Internacional en Defensa de las Semillas Criollas, que coincidió con el 36 aniversario de la Asociación de Trabajadores del Campo de ese país, la ATC.
Vamos a repasar luego una última entrevista de la gran cobertura realizada por los compañeros de Censat, Agua Viva Colombia, de lo que fuera la Cumbre Agraria, Campesina, Popular y Étnica en ese país. Recibiremos a Feliciano Valencia de la Organización Indígena del Cauca en diálogo con Danilo Urrea.
El CRIC, ¿no?
El CRIC.
El querido CRIC. Nos ocuparemos más adelante de Paraguay, donde continúa la huelga de hambre de los presos de Curuguatí, además de realizarse esta semana una huelga general. Mariel Palau, integrante de la organización Base IS, Base Investigaciones Sociales, dialogó con Maurito Ramos, que recién hablaba en los micrófonos de Radio Mundo Real, esta semana, y vamos a estar actualizando los datos de ambos casos en esta edición de Mil Voces.
También esta fue una semana con diversas actividades aquí en Uruguay, aunque usted no lo crea, también pasan cosas acá. Un trabajo sobre la sustentabilidad ambiental de las cuencas hidrográficas publicado por Amigos de la Tierra Uruguay, y una jornada contra el apartheid en Palestina y contra Mekorot, también lo que tú decías, Mauro, serán parte de nuestro cuarto y último tema del programa de hoy.
Somos Radio Mundo Real. 10 años Caminando la Palabra.
Bueno, y un saludo antes de arrancar el programa, un saludo fraterno a los compañeros y compañeras de Radio Perspectiva desde Argentina, quienes retransmiten Mis Voces en su grilla, concretamente los sábados a las 14 horas. Radio Perspectiva es el resultado de la fusión de dos radios comunitarias, la Radio Rock Cultural y Radio Perspectiva de Clase. Desde hace 4 años estos compañeros vienen compartiendo nuestras producciones, así que un gran saludo, un gran abrazo a los compañeros.
Y vamos a empezar por el primer tema del día de hoy, ya sin más preámbulos. Decía Nacho en los titulares, la Asociación de Trabajadores del Campo de Nicaragua celebró sus 36 años con una conferencia internacional en el marco de la Vía Campesina y centrada en la lucha por las semillas criollas como patrimonio de los pueblos campesinos e indígenas al servicio de toda la humanidad.
Se realizó una feria de semillas nativas en la ciudad de Estelí, que le dicen que es como la perla, el lugar más importante de las Segovias, esos departamentos del norte de Nicaragua donde combatió Augusto César Sandino. Hubo visitas a comunidades de mujeres cooperativas que cultivan, procesan y comercializan sus propias semillas. Estelí también se caracteriza por la producción de tabacos de primera calidad. Ahí tiene un gran trabajo la ATC, que hemos conocido en algunas de las visitas a ese país. Allí se expusieron y compartieron semillas de varias partes de Nicaragua y Centroamérica, y como decíamos, fue una actividad central de la Vía Campesina Internacional, que contó con su secretaria general, la compañera Elizabeth
Mpofu, sí, de Zimbabue.
De Zimbabue.
Compañera de...
Así es.
También, sí, fue un gran encuentro, en realidad, ese encuentro de semillas. Se hizo encuentro de semillas, también hubo con unas visitas a campo, ¿no? Uh-huh. Digamos, esa experiencia que contabas tú, Nacho. Y bueno, con varios invitados internacionales, tanto dirigentes de la Vía Campesina Internacional como algunos expertos, como quien vamos a escuchar ahora, que es Silvia Ribeiro del Grupo ETC, la investigadora uruguaya que vive hace unos años ya en México. Difusora de investigaciones sobre la biotecnología corporativa y la privatización de la riqueza fitogenética. Vamos a escuchar un fragmento que nos mandó Patricia Zúñiga en una entrevista que hicieron allí los compañeros a Silvia Ribeiro, donde habla un poco de la industria de los transgénicos y los biocidas, ¿no?
Uh-huh. La tecnología Terminator.
Exacto.
Los transgénicos son un instrumento privilegiado así del agronegocio para garantizarse la bioesclavitud, ¿no? O sea, tener en sus manos el control de las semillas que son el inicio de toda la red alimentaria, ¿no? De todas las cadenas alimentarias. Entonces, ellos han trabajado mucho sobre esto y los transgénicos particularmente les sirven para eso. Primero porque son semillas que son adictas a los agrotóxicos, y las mismas empresas que son dueñas de transgénicos son los mayores productores de agrotóxicos a nivel mundial, ¿no? Actualmente nosotros tenemos que las 6 mayores empresas de semillas en el mundo tienen más del 60% del mercado mundial, solo 6, ¿no? Y te nombro estas 6 que son las más grandes de agrotóxicos, porque son las mismas que tienen el 100% de transgénicos y tienen más del 80%, casi el 90% de los agrotóxicos en el mundo. Entonces, claro, controlan esto y los transgénicos les sirven para las dos cosas. Pero además, cuando uno se contamina con una semilla transgénica, aunque sea una víctima, se transforma en un acusado, o sea, que lo pueden llevar a juicio, ¿no? Algo que ya está sucediendo en Estados Unidos y en Canadá, y que nosotros sabemos que van, bueno, ya hay algunos juicios también por pago de patentes, digamos, en Brasil, en Argentina, pero que eso se va a ir, acompaña a los transgénicos, ¿no?
Lo Luego de escuchar a Silvia, aprovechamos antes de meternos en el segundo tema para comentarles que del 29 de marzo al 1 de abril el Movimiento de Pequeños Agricultores de Brasil, el MPA, va a estar realizando la Escuela Campesina de la Memoria. La actividad va a ser en Brasilia y hace parte del calendario de luchas del movimiento en denuncias al golpe de Estado del año 64. La escuela va a reunir a más de 100 jóvenes campesinos, militantes de 3 estados brasileños vinculados con el MPA. Y también contará con la participación de organizaciones aliadas como Levante Popular de la Juventud, el MST, el Movimiento de Trabajadores Rurales Sin Tierra brasileño, el Movimiento de Afectados por Represas, UMAVI, Mauro, ¿está bien así?
Sí, UMAVI.
Muy bien. Y miembros, y miembros de la Vía Campesina Internacional.
Sí, José, hay que decir que no sé si es el 30 de marzo o el 1 de abril que se cumplen 50 años del golpe militar en Brasil.
Perfecto, vamos a tener pasajes seguramente de esta Escuela Campesina de la Memoria en la programación, en la producción de Radio Mundo Real la semana próxima y también en nuestro Mil Voces. Nos metemos ahora en el segundo tema. La declaración del pliego unitario de la Cumbre Nacional Agraria, Campesina, Étnica y Popular, que se realizó, como saben, amigos de Radio Mundo Real, del 15 al 17 de marzo en Bogotá, recoge 8 puntos centrales en lo que se expresan las grandes necesidades de la población y aspiraciones de las comunidades, organizaciones y movimientos sociales que participaron en ese encuentro.
Tal y como lo anunciaron los voceros de las organizaciones campesinas, indígenas y afrodescendientes la pasada semana en el cierre de la cumbre, la jornada de movilización enmarcada en un nuevo paro nacional agrario y popular se daría la primera semana de mayo de no llegarse a acuerdos previos con el gobierno de Juan Manuel Santos.
Esta fecha tendrá gran repercusión teniendo en cuenta que la contienda electoral para la presidencia 2014 y 2018 se llevará a cabo el 25 de mayo. Radio Mundo Real, a través de nuestro corresponsal en Colombia, integrante de Sensata Agua Viva, Amigos de la Tierra Colombia, Danilo Urrea, dialogó con Feliciano Valencia, integrante del Consejo Regional Indígena del Cauca, el CRIC, como decíamos en los titulares, para conocer los pormenores de la decisión de regresar al paro, luego de que en agosto de 2013 paralizara también una gran huelga en aquel momento durante casi 2 meses al país e hiciese manifiesta la cara de la represión que desplegara el gobierno de Santos. Esto a manera de adelanto de una entrevista que vamos a estar publicando gracias a este trabajo de Danilo con Feliciano Valencia. Lo que escuchamos es un corto fragmento de unos 3 minutos sobre esta introducción que hemos realizado.
Esta definición hace parte de una serie de confluencias en términos de la reivindicación de los derechos que como pueblo colombiano tenemos. Es una confluencia de movilizaciones, de resistencias, de exigencias que desde muchos años venimos planteándole al gobierno. Es una unidad alrededor de la defensa territorial, de los bienes comunes, de la democracia, de la paz y de una vida digna. Es una confluencia de apuestas, de pliegos, de acuerdos no cumplidos, pero apuestas que van más allá de reivindicaciones simplemente económicas. Aquí nos estamos jugando la unidad para construir ese país que tanto hemos buscado. ¿Qué sigue? Seguimos ya para bajarnos a las regiones, para empezar a socializar todo esto que hemos conversado en estos 3 días, a escuchar a las poblaciones, a preparar lo que necesitamos para la movilización y a ajustar todos los mecanismos que tenemos en términos de que sea una movilización y un paro pacífico. Sigue buscar solidaridad, buscar mucha solidaridad del pueblo colombiano y de la comunidad internacional en perspectivas de que nos ayuden a defender la vida, que es la que estamos reclamando en este momento. Todo el apoyo, todo el respaldo desde donde sea posible para que estas movilizaciones y este paro nacional nos salga bien. No vamos a negociar ya más ejercicios reivindicativos. Vamos a negociar derechos, vamos a negociar mecanismos legales para que eso que está implícito en la ley se pueda cumplir. Y vamos a hacer una defensa muy férrea a proteger el territorio, a construir autonomía y a crear todos los mecanismos nuestros de autoprotección. Siempre hemos reconocido que tenemos dificultad en la construcción de procesos. La cumbre arrojó que hay que crear una comisión interétnica para empezar a mirar todos esos problemas y tensiones que tenemos en las regiones para superarnos. Yo creo que ese es un aspecto muy importante en términos de construir la unidad, y creemos que somos capaces de juntarnos, que hemos dejado un poco de paradigmas que teníamos y le apostamos a la unidad. Lo más valioso, lo más bonito y lo más preciado de esta cumbre fue habernos podido juntar y haberle dicho: aquí están las bases de la unidad social y popular en Colombia. Sencillamente hay un presidente candidato que ha dicho que va a hacer la paz. Pues la paz empieza cumpliéndole al pueblo. Si no le cumple al pueblo, se le está embolatando la reelección.
Feliciano Valencia, entonces, del CRIC, dialogando con Danilo Urrea al finalizar esta cumbre agraria y diciendo las cosas por su nombre, ¿no? Siempre tan claro y tan frontal, Feliciano. Y bueno, desde Colombia nos vamos a Honduras, nuevamente en una digresión, de alguna manera, del guión, pero sí vale la pena mencionar dos hitos importantes esta semana en Honduras, uno de ellos muy doloroso, Mauro.
Sí, Nacho, mataron a balazos a líderes campesinas en Pimienta, en el departamento de Cortés. Dos líderes campesinas fueron acribilladas de varios balazos propinados la mañana de este jueves en el municipio de Pimienta, a 25 kilómetros de San Pedro Sula. Las mujeres han sido identificadas como Alma Janet Díaz Ortegas y Juberlinda Castellanos, ambas miembros del grupo campesino Bellavista. Las autoridades policiales no han recabado más información que los guíe hasta los responsables. El ataque a las dos lideresas ocurrió a eso de las 8:30 de la mañana del día de ayer.
Bueno, nuestra solidaridad, como decimos siempre, el dolor una vez más que llega desde Honduras, un país tan cascoteado, ¿no? En los últimos años, desde aquel golpe de Estado de Micheletti y las Fuerzas Armadas, y que colocara a Porfirio Lobo, promediando 2009, ¿verdad? Así que bueno, el saludo de la radio, la solidaridad para con la gente de la zona y bueno, la familia de las líderes caídas. Pero también en Honduras, y cambiando un poco el tono de la información ahora, esta semana se conmemoró un año de resistencia y recuperación del territorio en defensa del río Hualcarque. Esto dentro de los 21 años del COPIN, el Consejo de Organizaciones Populares Indígenas y Negras de Honduras, ¿verdad? En ese marco se lanzó la cuarta radio comunitaria de esta organización, La Voz de Hualcarque. Y entonces vamos a escuchar un pequeño audio que nuestro compañero Ignacio Recabara, que repasa la historia del COPIN.
El 27 de marzo de 1993 se fundó el COPIN, hecho que marca un proceso de construcción indígena y popular basado en la resistencia histórica del pueblo lenca, que aporta a la dignidad no solo del pueblo lenca, sino a todos los pueblos indígenas y a la sociedad hondureña, y a las grandes causas libertarias y soberanas de los pueblos del mundo. Este próximo 27 de marzo lo celebramos luchando, lo celebramos creciendo, revitalizándonos, cantando, danzando, con ceremonias, reflexión, análisis, memoria y mucha alegría. Con la fuerza ancestral de Iselaca, Lempira, Mota y Etempica, se levantan nuestras voces llenas de vida, justicia, libertad, dignidad y paz.
A la huelga, compañero, no vayas a trabajar, deja quieta la herramienta, que es la hora de luchar. A la huelga 10, a la huelga 100, a la huelga madre yo voy también, a la huelga 100, a la huelga 1000, yo por ellos madre y ellos por mí. Contra el gobierno del hambre nos vamos a levantar, todos los trabajadores, codo a codo con el pan. A la huelga 10, a la huelga 100, a la huelga madre yo voy también, a la huelga 100, a la huelga 1000, yo por ellos madre y ellos por mí. Desde el pozo y el arado, desde el torno y el telar, vivan los hombres del pueblo, a la huelga federal, a la huelga 10, a la huelga 100, a la huelga madre yo voy también, a la huelga 100, a la huelga 1000, yo por ellos madre y ellos por mí. Todos los pueblos del mundo la mano nos van a dar para devolver a España su perdida libertad. A la huelga 10, a la huelga 100, a la huelga madre yo voy también, a la huelga 100, a la huelga 1000, yo por ellos madre y ellos por mí.
Comunícate con nosotros. Deja tus comentarios en nuestro sitio www.radiomundoreal.fm. También en las redes sociales, Facebook Radio Mundo Real y en Twitter @RadioMundoReal.
Esta semana, una huelga general marcó un punto de inflexión en las luchas populares del querido hermano pueblo del Paraguay. Sin incidentes y de manera pacífica, cosa que es importante, se desarrolló el miércoles una huelga general convocada por las centrales obreras con respaldo de campesinos y de algunos partidos de la oposición. Ante ello, el gobierno de Horacio Cartes planteó una mesa de diálogo. Mauro estuvo trabajando en ello en la semana.
Sí, la huelga general se hizo exigiendo la derogación de la ley de alianza público-privada, un reajuste salarial para los trabajadores del 25%, el control de precios de la canasta familiar, la reforma agraria por un modelo de desarrollo nacional, contra la militarización, contra la criminalización de la lucha social, por la libertad sindical, contra la suba del pasaje urbano de boleto, por la libertad de los campesinos presos por la masacre de Corogaté y la recuperación de las tierras de Marina Cue.
La huelga tuvo una alta adhesión, estimada por los organizadores en un 80%, y generó un fuerte congestionamiento en la capital paraguaya, en Asunción. Muchos de los que protestaron en las calles fueron campesinos llegados desde el interior del país que reclaman una mejor redistribución de la riqueza.
Sí, ahora, José. Perdón, fue una huelga histórica, ¿no? O sea, según todos los, incluso los medios de la derecha, ABC de Paraguay, o sea, nadie pudo no reconocer la importancia que tuvo la huelga. Coincidieron el paro de los sindicatos con una marcha campesina que se hace mucho tiempo, muchos años, ¿no? La 21ª marcha del campesinado pobre del Paraguay. Fue una columna de unos 3.000 campesinos que llegó a la capital Asunción. Hicieron un acto, creo que se juntaron más o menos unos 7.000 manifestantes, sumando los sindicatos y los trabajadores.
Es mucho, en Paraguay es mucha gente en un clima, recordemos, de virtual golpe de Estado, la continuidad de un golpe de Estado, ¿verdad? A través de la presidencia de Horacio Cartes.
Sí, o sea, al igual que en Honduras, semanalmente tenemos noticias de campesinos dirigentes militantes asesinados en Paraguay, ¿no? Lo importante allí es que, como decíamos, la consigna principal de la marcha era ir en contra de la ley de asociación público-privada, ¿no? Que es digamos, tiene el espíritu de lo que, de la frase que dijo hace poco Horacio Cartes, que es en una reunión con empresarios y gobernantes de Brasil, dijo, usen y abusen de Paraguay, ¿no? Entonces eso como que se condensa en el espíritu de esta ley de asociación público-privada, que es una demanda de todo el sector popular.
Qué impactante, ¿no? Perdón, Mauro, que te interrumpa, pero qué impactante la frase. La verdad que no estaba al tanto, y un presidente de la República que diga usen y abusen de Paraguay, la verdad que sería cómico si no fuese penoso, ¿no?
Dramáticamente sincero, ¿no? ¿Qué sectores son los que estarían afectados por esta ley, Mauro?
No, absolutamente todos, porque ya desde los trabajadores, por ejemplo, en realidad ya antes de que se... O sea, antes no, ya se está hablando de que van a privatizar el aeropuerto, ¿no? El aeropuerto internacional que está en Asunción. Bueno, y en amplio sentido, o sea, eso afecta al sector educativo, digamos. Ahí lo que hay una cierta preocupación dentro del campo popular, que es que ya antes de que se diera la huelga, el gobierno anunció que iba a hacer unas mesas de diálogo, ¿no? Para, de cierta forma, dar cabida, ¿no? Dice el gobierno, dar cabida a las demandas. Se plantaron fuerte todos los sectores, el sector campesino sobre todo, dijo, bueno, también el sindical, pero diciendo no va a haber ninguna mesa de diálogo hasta que no se derogue la ley. Digamos, esa es la consigna principal, y por lo que manifiestan tanto los sindicatos como las organizaciones campesinas, los movimientos campesinos, es que si no hay ninguna respuesta ante esto, las movilizaciones se van a hacer cada vez más fuertes y se va a mantener el nivel de acciones y manifestaciones en Paraguay. No solo en Asunción, sino también en Ciudad del Este y en varios puntos del país se hicieron cortes de ruta y asambleas. Entonces fue un nivel de movilizaciones en el país como bastante histórico luego del golpe de Estado, y no solo luego del golpe de Estado, en las últimas décadas se dice que fue la mayor movilización que hubo en el Paraguay. Acá en Uruguay también, en Argentina, hubo manifestaciones de solidaridad y de apoyo, de acompañamiento a ese paro. El Frente Popular de Darío Santillán en Argentina, el Movimiento Campesinos, y acá también algunas organizaciones de solidaridad con Paraguay se manifestaron en apoyo a esta gran huelga del Paraguay.
Bueno, yo diría en primer lugar que la huelga, más allá de los aspectos más formales de huelga como tal, digamos, convocadas por las principales centrales y con demandas bien específicas, es una oportunidad en que gran parte de la ciudadanía paraguaya, diferentes organizaciones sociales, están expresando su profundo descontento con las políticas que quiere implementar el gobierno de Horacio Cartes. Entonces, está la huelga formal, digamos, hago esta aclaración porque no todos los grupos están llamando a la huelga, sino que también muchos están apoyando la huelga y sumándose a las movilizaciones, fundamentalmente impulsadas por movimientos campesinos, principalmente la Federación Nacional Campesina. Entonces, más que nada, es una oportunidad en que diferentes sectores de las más variadas índoles, es decir, desde partidos de izquierda hasta grupos vinculados con la Iglesia Católica, se están sumando a esta iniciativa, fundamentalmente para eso, para expresar su rechazo profundo a estas políticas del gobierno de Cartes, que de alguna manera están trayendo todo lo que fue la oleada neoliberal de la década del 90, mejorada, por llamarlo de alguna manera, porque no solamente se está intentando privatizar servicios públicos, sino que además se está prácticamente poniendo a la venta el país, a la venta de tierras, a aumentar agronegocios, a inversiones vinculadas al IRSA, es decir, se está poniendo a disposición del capital internacional toda la riqueza paraguaya.
Somos Radio Mundo Real. 10 años caminando la palabra.
Bueno. Bueno, y escuchábamos a Mariel Palau, integrante de Base IS, quien nos comentaba de las características de que iba a tener esta huelga unos días antes de que se realizara, ¿no?
En paralelo a esta huelga y formando parte de la plataforma de la misma, también prosiguió la huelga de hambre y prosigue la huelga de hambre de los presos políticos de Marina Cue. Felipe Benítez, Adalberto Castro, Néstor Castro, Arnaldo Quintana y Rubén Villalba encarcelados en el penal de Tacumbú. Justamente parte de la plataforma de esta huelga era la libertad de los campesinos presos por la masacre de Curuguaté, como decíamos, y la recuperación de las tierras de Marina Cue.
Llevamos un montón de días, ¿no?
46, desde 14 de febrero están, son sí. Más de 40 días.
Y ya hace aproximadamente 10 días atrás ya estaba en un estado muy delicado. Digo, hay que recordar que además hay algunas de estas personas que son de edad, ¿verdad? Personas,
bueno, en el caso de Rubén Villalba tuvieron que trasladarlo a un centro hospitalario porque estaba ya en... se encontraba muy mal.
Corriendo, ¿no?, riesgo su vida. La decisión de realizar la huelga de hambre es una medida de presión debido a la falta de respuesta por parte de las autoridades ante el proceso y la detención ilegal de los campesinos. Como han declarado los huelguistas, es la única herramienta de que disponen para intentar detener la injusticia que sufren hace un año y 9 meses, que pasó ya lo de Curuguaté, aquella masacre de junio de 2012, ¿no? Y poder conseguir la libertad a la que tienen derecho. Aparte, habían dicho, ¿no?, cuando cubríamos esto hace cuestión de 10 días atrás, una semana, que era hasta la muerte si era necesario. O sea,
hasta las últimas consecuencias.
Hasta las últimas consecuencias. Piden, exigen la libertad.
Radio Mundo Real, en la convergencia de comunicación popular de los movimientos sociales.
Para nuestros amigos y amigas en España, queremos invitarles, especialmente para este lunes 31 de marzo, a la presentación por parte del presidente de Amigos de la Tierra España, Víctor Barro, a la exposición documental y fotográfica Estrategias del Poder Corporativo en Guatemala, Derechos Humanos y Defensores Ambientales en Peligro, producida por Amigos de la Tierra y con fotografías del propio Víctor Barro, donde se analiza la situación de la criminalización de la lucha en Santa Cruz Varillas. El lugar será la Casa da Fariña, en La Coruña, Galicia, a las 20:30, hora local, ¿no?
Sí, el próximo lunes, exactamente. Víctor Barro, presidente de Amigos de la Tierra España, además fotógrafo y además participante de la Misión Internacional de Solidaridad que entre octubre y noviembre del 2012 hiciera Amigos de la Tierra, precisamente a varias de las comunidades en resistencia en El Salvador y Guatemala. Sabemos que el caso concreto de Santa Cruz Varillas responde a un proyecto de Hidralia, Sociedad Anónima, que es precisamente una empresa de origen español, concretamente gallego, en Galicia, ¿no? Entonces es importante esta acción que se va a realizar propiamente ahí en Galicia, concretamente en La Coruña, con exposición de las fotos que tomara el propio Víctor, con la actualización de la situación que se vive en Guatemala y como lo dice nuestra portada en Radio Mundo Real y como lo vienen haciendo varias organizaciones tanto en Guatemala como en Europa, por la libertad definitiva de los compañeros apresados por la resistencia de Santa Cruz Varillas y por la anulación de los cargos en su contra. Así que le deseamos mucha suerte a Víctor y a la gente de Amigos de la Tierra España en esta actividad y aquellas que puedan estar escuchando, que estén en España, que estén en Galicia, acompañar esta actividad. Así como las otras, ¿verdad?, que hay en solidaridad con el caso de los compañeros y compañeras de Guatemala.
Misión la de Guatemala en la que tú participaras, Nacho, y compartieras con Víctor a nombre de Radio Mundo Real, ¿verdad? Radio Mundo Real estuviera presente, que como tantas coberturas de la radio, en la sección de coberturas en www.radiomundoreal.fm se puede encontrar yendo a la cobertura, a la sección aparte del año 2012. Y vamos a ir con el último tema del programa. Culminamos en Uruguay, en nuestro país. Cuencas hidrográficas y solidaridad con Palestina fueron temas esta semana importantes para Uruguay. En el marco de las celebraciones por el Día Mundial del Agua, que se festeja cada 22 de marzo, Redes Amigos de la Tierra Uruguay, el programa Uruguay Sustentable y la Comisión Nacional en Defensa del Agua y la Vida, de la que Redes además forma parte, presentaron el libro Cuencas hidrográficas del Uruguay, situación y perspectivas ambientales y territoriales.
La presentación del nuevo libro se hizo el viernes en la capital del país, Montevideo, en el marco de lo que es el Octubre Azul también, ¿no? En este Octubre Azul en el marco.
Sí, estamos en marzo, ¿no? En el marco del Día Mundial del Agua.
En el marco del Día Mundial del Agua. En octubre se van a cumplir de este año 10 años de plebiscito que garantizó en la Constitución uruguaya el derecho humano al agua, que los servicios de agua potable y saneamiento fuesen prestados por empresas públicas y que obligó a una gestión participativa y sustentable de las cuencas hidrográficas.
Está buenísimo el trabajo de nuestros compañeros Anita Domínguez, Marcela Achcar, Fernando Pese.
Geógrafos, ¿no?
Geógrafos, sí, los tres de la Universidad de la República. Un libro súper recomendable. Bueno, está a la venta en Redes, Amigos de la Tierra Uruguay. Se pueden comunicar para aquellos que quieran conseguirlo. Bueno, aquellos que nos estén escuchando, por ejemplo, a través de Uniradio, de los distintos espacios aquí en nuestro país, pueden escribir a admin@redes.org.uy. admin@redes.org.uy para conseguir su ejemplar o venir directamente por aquí por Redes. Pero justamente Anita o Ana Domínguez, la doctora Ana Domínguez, una de las autoras del libro, explicó las conclusiones y los cometidos de este excelente trabajo.
Nos aventuramos a trabajar en el marco de las consecuencias, los impactos territoriales que está dejando sus huellas, sus grafías, este modelo extractivista, sin duda, que profundiza los impactos ambientales y territoriales, como es el caso de los famosos agronegocios, la forestación y la sojización con los procesos de intensificación agraria. Sin descuidar también la minería como otra de la actividad que se afianza en esta concepción de modelo extractivista. Y por otra parte también queríamos avanzar en lo que refiere a cuáles son los desafíos para cada una de estas cuencas, pero no solamente para situarnos en cuanto a las restricciones ambientales, sino también los grados de potencialidad que tenemos para pensar estos territorios a futuro, esta sustentabilidad que no se quede en un discurso, sino que realmente se afiance en los valores de solidaridad, en los valores de con coraje, ¿no? Y de trabajar con verdadero contenido lo que llamamos el Uruguay productivo.
Situation. The goals of the Israeli government, it seems to me, are pretty clear. Number one, Israel wants to reestablish what it calls its deterrence capacity. It basically means to restore the fear of Israel among the Arabs in the region.
Además, esta semana la Comisión Nacional en Defensa del Agua y la Vida de Uruguay y la Comisión de Apoyo al Pueblo Palestino realizaron un foro donde se entrelazaron la defensa del agua y la lucha contra la apropiación de ese bien natural y la tierra en los territorios palestinos ocupados por Israel. Nuestro compañero José Losegui fue uno de los expositores, el hombre que se desdobla en periodista y investigador, expositor.
No es así, es la misma persona. Hace periodismo desde la investigación y del compromiso.
Y de la militancia.
Yo no me animo, ahora ya no me animo a hablar.
Bueno, compartió la experiencia justamente de lo que fue la misión de solidaridad con Palestina realizada el año pasado por Amigos de la Tierra Internacional y de la que José fuera parte.
Sí, decir, Maurito, que estuvo bueno, compañeros, en realidad que hubo, bueno, fue una actividad interesante, hubo varias personas que participaron allí. Se hizo un poco referencia a la lucha por el agua acá en Uruguay y también lo que está pasando en Palestina, especialmente en el marco de lo que son estas acciones que comentaba, me parece que sobre el comienzo del programa comentabas, Mauro. Estamos en una semana, que en realidad no es una semana porque son como unos 8 o 9 días de acciones contra la empresa israelí del agua, Mekorot. Es una semana llamada por varias organizaciones, está el movimiento BDS, boicot, desinversión y sanciones a Israel, está el movimiento Stop the Wall, Frenen el Muro, está Pengon, Amigos de la Tierra Palestina, y un montón de movimientos y organizaciones sociales palestinas que llamaron a esta semana Acción Internacional contra Mekorot y que a la que organizaciones y movimientos de diversas partes del mundo nos hemos sumado, y por eso es la actividad de ayer. Sí, yo hacía una presentación a modo breve, digamos, decir ahora de que, bueno, tratando de centrarme en lo que fue la misión de solidaridad de Amigos de la Tierra Internacional el año pasado a Cisjordania, donde vimos, bueno, el robo del agua, como dicho llanamente, digamos, por parte del Estado de Israel en diversas regiones. Son muchas las zonas de Cisjordania que no tienen acceso al agua, son varias las zonas que tienen acceso muy restringido, que de repente tienen acceso al agua en determinadas horas del día, o que tienen un acceso más amplio en la época lluviosa porque hay más agua, y que de repente tienen un acceso muy limitado en la época de sequías, o que de repente para las villas y pequeñas aldeas palestinas las cuestiones tan digamos ínfimas como el tamaño de las tuberías por las que pasa el agua es un tamaño corto para que llegue solo una mínima cantidad de agua, y de repente en las ciudades, en los asentamientos de los colonos de ocupación de territorio palestino, los asentamientos israelíes, las tuberías son enormes y además hay lujos como por ejemplo grandes complejos con enormes piscinas, el valle del Jordán, el río Jordán, la principal fuente de agua superficial de Palestina, que en realidad está controlada, está dentro del área que está controlada militar y administrativamente por Israel, y por tanto se desvía el agua de esa zona para uso de los asentamientos y la gente de la zona no tiene acceso. Entonces un poco hablábamos un poco en líneas generales de lo que tiene que ver con la confiscación de tierras, la imposibilidad de moverse libremente, el control continuamente de los militares en territorio palestino, la imposibilidad de construir, por ejemplo, jardines, la falta de acceso a la electricidad en diversos lugares, pero en el marco de esta Semana del Agua, en el marco de estas luchas internacionales contra Mekorot y denunciando lo que está haciendo Mekorot, en el marco también de que este año es el año de solidaridad con el pueblo palestino y de que además pasado mañana se va a estar celebrando el Día de la Tierra en Palestina, que es cuando termina esta semana de acción contra, o estas jornadas de acción contra Mekorot. Nos centrábamos particularmente en el tema agua, Mauro.
Sí, no, José, mencionar nomás que, bueno, todas estas, cuando uno dice palestinos ahí en Cisjordania no tienen acceso al agua, no es que no haya infraestructura, no es que históricamente han tenido problemas, ¿no? Como en el norte de Brasil, que hay sequías. No, es a causa de la ocupación, a causa de la construcción del muro, de los checkpoints, de, ¿no?, de que, o sea, se restringe adrede.
Los Altos de Golán, ¿no?, que es uno de las zonas generadoras, digamos, de agua, fueron justamente uno de los primeros que militarmente ocupó Israel, ¿no?, que le trajo problemas también con la vecina Jordania.
Sí. Pero
está buena la aclaración, Mauro. Sí, Palestina tiene además varias fuentes subterráneas, o sea, acuíferos muy importantes, al menos tres. Y lo que pasa es lo que vos decís, es control militar de las fuentes de agua y por eso los palestinos, por parte de Israel, y por eso los palestinos no tienen acceso.
Pero bien, luego después vamos a estar ampliando la semana que viene, porque ya una compañera de Uruguay que ya la hemos entrevistado acá para Mil Voces, María, vamos a estar preparando un programa, aprovechando que ella está acá, ella ha ido varias veces a Palestina. Estamos coordinando un programa especial con ella para que, bueno, dé un panorama general sobre la situación en Palestina. Ella conoce bien de cerca lo que es la campaña boicot, desinversiones y sanciones, que hay que decir también que esta semana en contra de Mekorot se hace a nivel internacional también, porque Mekorot es una multinacional también, entonces uh-huh. tiene presencia en México, en Colombia, en Brasil, recientemente en Argentina, gracias a algunas movilizaciones de ciudadanos allí, en la ciudad de La Plata, se frenó un proyecto que tenía la empresa Mekorot. En realidad no es que se haya cancelado, está suspendido, pero hay una lucha fuerte allí en contra de la empresa, que implica además privatizar una parte de servicio. Entonces, la semana tiene que ver con eso, ¿no? Con un boicot a una multinacional que se beneficia por la ocupación ilegal de tierras palestinas.
Bien, también está próximo a culminarse un video donde se reflejan estos temas que estamos conversando, que están realizando José y Edgardo, compañeros de Radio Mundo Real, en base entonces a esa misión de octubre del año pasado, de Amigos de la Tierra Internacional. Nos tenemos que ir yendo, estamos en horario, no sin antes, lo mencionábamos al arranque, hoy despedimos a Fabrizio Maioli, compañero italiano, que justamente compartió algunas semanas en Uruguay y aquí en Radio Mundo Real. Fabrizio, tu impresión del trabajo acá en Radio Mundo Real, bueno, tu impresión de las temáticas que abordamos desde el sur, de la comunicación del sur, ¿con qué te vas en la mochila de vuelta a Italia?
Bueno, antes de todos quería dar las gracias a los compañeros y a las compañeras de redes que me acogieron con mucho cariño y que me dieron la oportunidad de hacer una experiencia muy formativa. No sé si existe la palabra formativa, sí, pero sí. Bueno, se entiende. Y me llevo a Italia muchas cosas y sobre todo una mirada diferente a América Latina. Y acá se hace un trabajo para mí muy interesante porque es una mirada global sobre todo lo que es un continente. Y me llevo también cosas que hacer. Por ejemplo, hay temas relacionados en Europa con América Latina y yo voy a pedir a un amigo mío que se va a candidar a las elecciones europeas que pida a la Europa que haga más. Por ejemplo, por el tema de la soja genética que alimenta a los animales europeos y nosotros compramos la carne que se dice criada en Italia, en España, en Francia, pero no se dice que se ha comido la soja transgénica. Es un ejemplo. Pero bueno, me voy con mucha ganas de hacer cosas. Gracias a todos vosotros y vosotras.
Bueno, muchas gracias, Fabrizio. Entonces, nos
qué
despedimos.
Qué grande, Fabrizio.
Bien, incidiendo en la agenda europea parlamentaria, ¿cómo la ves?
Casi nada. Perfecto, nos despedimos, un fuerte abrazo, será hasta la semana próxima, don Mauro.
Hasta el próximo programa de Mil Voces.
¿Cuántas voces hacen falta para cambiar la realidad? Mil Voces, el programa en vivo de Radio Mundo Real.